Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es sábado, 18 de septiembre. Bienvenido a fin de semana y al último fin de del verano, ojo, porque esta semana empieza el otoño, concretamente el miércoles. Así que prepárate para los álbumes de hojas secas de los escolares, las castañadas y los primeros fríos. Luego hablaremos con Olcina del tiempo. Han sido las víctimas, atención, las viudas y los huérfanos de ETA, los hijos y las madres de los asesinados, los que han parado a Henri Parot, el sangriento etarra y sus partidarios, que habían planificado hoy un magno homenaje al que mató a 39 personas. Han sido las protestas de las víctimas y el anuncio de las contramarchas convocadas, los que han hecho que la organización SARE, de apoyo a los presos de ETA, tenga que desconvocar la marcha festiva que tenían hoy en honor del asesino y la sustituyan, eso sí, por una serie de concentraciones con las que intentan disimular un poco más su finalidad abyecta. Digo que han sido las víctimas el freno de semejante infamia, porque ni nuestros tribunales ni nuestras autoridades han sido capaces de poner pie en pared y prohibir un acto que constituye exactamente exaltación del terrorismo y humillación de los muertos. El delegado del Gobierno no lo ha hecho, pero tampoco la Audiencia Nacional, que ha puesto la burda excusa de que la convocatoria no decía expresamente que se trataba de exaltar a Parot. Pero si todo el mundo lo sabía. Si la marcha, que empezaba en Mondragón, Arrasate, la Corrica, como lo llaman, era de 31 kilómetros en memoria de los 31 años que lleva Henri Parot en la cárcel. ¿Se imagina a alguien que en Estados Unidos se permitiese un acto de exaltación de los autores del atentado de las Torres Gemelas? ¿Puede caber en cabeza humana que se organice en Francia un acto a favor de los asesinos de la discoteca Bataclan? Lo que ha ocurrido nos retrata como sociedad. Ni el sistema judicial ni el político han funcionado porque no queremos. Porque esta sociedad ha decidido otra vez mirar, en lo que a ETA se refiere, hacia otro lado. Fingir que el fin del terrorismo borra miles de vidas destrozadas. Las víctimas de ETA se han portado de forma ejemplar. Nadie se ha tomado la justicia por su mano. Nadie ha puesto nunca en duda el sistema. Han apretado los dientes y han seguido adelante, confiados en qué nosotros los íbamos a defender. Porque se lo prometimos. Les aseguramos que no morían en vano. Que si no se cedía al chantaje, venceríamos juntos. Y que aunque caían los cuerpos en el suelo, con el tiro en la nuca y la bomba Lapa, enarbolaríamos su recuerdo como un estandarte y jamás dejaríamos solos a los deudos. ¿Y ahora qué? ¿Cómo que no se sabe lo que pretenden los fans de Parot? ¿Es que no han visto los carteles de Navarra y el currículo de los convocantes? Hoy es un día de vergüenza y reflexión para todos. Porque Parot tiene 82 asesinatos imputados y 39 probados. y 26 sentencias condenatorias por, entre otros, el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, en el que murieron 5 niñas. Porque nos ha hecho sufrir lo indecible. Y no es justo que ahora, después de beneficiarse de un acercamiento al País Vasco, concretamente a León, como ha ocurrido con el resto de los etarras, se pretenda cambiar las leyes para que salga a la calle. Pedro Sánchez ha puesto fin a la política socialista de dispersión de presos, que fue el ministro socialista Asunción quien aprobó. Bien, pero ¿por qué se aplica el acercamiento a los que se niegan a colaborar con la justicia y a condenar los atentados? Porque Parot, entre otros, sigue reivindicando sus crímenes. ¿De verdad queremos una sociedad en la que los jóvenes se eduquen pensando que no pasó nada y que aquí había dos bandos luchando por disputas ideológicas? Los jóvenes de Mondragón no se enteran, como tampoco se enteran tantos del resto del País Vasco y España. Y es por culpa nuestra, porque hemos decidido confundir la justicia con la venganza. No. Las víctimas no se han vengado. Muchas han concedido su perdón expreso. Todas han aceptado la ley. Nadie ha sido condenado a muerte en democracia. Lo que ocurre es que de algún modo tenemos que castigar que haya mujeres y hombres con el corazón y la cabeza rotos. Hijos que han crecido desnortados sin padres, discapacitados de por vida, depresivos para siempre, heridos en lo más profundo. Y que sigue habiendo cientos de asesinatos sin aclarar, cuyas víctimas siguen sin justicia. Si educamos en la indiferencia y el olvido, la historia se repetirá. Es nuestra responsabilidad custodiar y transmitir el relato de lo ocurrido. Y no puede ser diferente porque no nos importe o nos apetezca pasar página o al gobierno le interese estar a buenas con los abertzales, con Bildu o con Otegi. Hoy tendrán lugar las concentraciones por Parot. Pero ojo, también las que las víctimas convocan en desagravio y a las que asisten representantes del PP y de Vox. Como si unos y otros fuesen iguales. Sin que las autoridades desfilen con los parientes de los asesinados. Hoy hay que llorar por todos nosotros como sociedad, porque prometimos a los muertos que no los olvidaríamos y a sus parientes que los defenderíamos con la ley y la democracia. Porque una sociedad buena es la que defiende la justicia. Porque puedes pensar lo que quieras, pero nunca matar. Y si matas, vas a la cárcel. Pensemos hoy qué ha pasado con nuestros jueces y nuestros gobernantes. ¿Qué nos está pasando? Dentro de un rato hay concentraciones en repulsa de Henri Parot y sus secuaces y a favor de los que murieron. Toma nota, porque a las 10:30 es la convocatoria de los buenos en Mondragón. A las 11 en San Sebastián. A las 11 también en Zaragoza, en el Parque de la Esperanza. A las 11 en Granada. E igualmente a las 11 en Madrid, en la Plaza de la República Dominicana. Que al menos se llenen esas calles en memoria de los inocentes. Porque construir la sociedad no es pasar página y echarse a dormir. Es escribir la historia. Es enseñarla a los hijos. Es mostrarla en las escuelas. Es acompañar a los dolientes y reivindicar la memoria de los que nos defendieron como proyecto europeo decente. Construir la sociedad es un trabajo hermoso y diario. Miguel Foldera es víctima del atentado de ETA contra la Dirección General de la Guardia Civil en la calle Guzmán el Bueno de Madrid, el 17 de mayo de 1987. Ahora sigue luchando por las víctimas. Es presidente de la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, APAV, y consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, AVT. Muy buenos días, don Miguel.
Buenos días, Cristina.
¿Qué se le viene a la memoria de aquel día en la Dirección General de la Guardia Civil en la calle Guzmán el Bueno de Madrid?
Bueno, pues me viene a la memoria gritos, dolor, caer los cascotes encima, caernos el techo encima y no saber qué pasaba cuando tenías 18 años recién cumplidos y te diste cuenta pues que estos asesinos te querían matar.
¿Alguna vez pensó en vengarse, en tomarse la justicia con su mano?
Nunca, pero sí pensé en subir destinado. Yo ya era Guardia Civil Auxiliar, soy Guardia Civil, y subir a la Comunidad Autónoma Vasca a detener comandos de ETA para que no mataran a más compañeros.
En aquellas épocas, los compañeros reventaban en el monte y había que ir a buscar sus miembros y juntarlos y bajarlos en un coche. ¿Eso no le echaba para atrás?
No, nunca me he echado para atrás, o sea, quizás ha sido por mi afán de servicio público, porque pensaba que teníamos que ser, alguien tenía que ser el escudo de la sociedad contra estos terroristas que día sí, día también nos estaban matando en las calles, en las plazas, en los pueblos, y creía que eso era una necesidad, o sea, eso, la necesidad de ser hijo de Guardia Civil, nieto de Guardia Civil, y saber que teníamos que estar para eso, ¿no? Para evitar que siguieran matando.
¿En esos momentos se sintió apoyado por la sociedad, Miguel, y en los años subsiguientes?
Bueno, en aquellos años siempre escuchabas, bueno, ir en el uniforme y como solamente nos mataban a guardias civiles, policías y gente de ejército, pues bueno, la gente pues un poco estaba más tranquila. Cuando empezaron a ocurrir otro tipo de atentados contra políticos, contra toda la sociedad en general, como lo hemos vivido en el 11M y en otro tipo de atentados masivos, pues bueno, la sociedad estuvo mucho más concienciada de que a cualquiera nos podía pasar y a partir de ahí el apoyo ciudadano ha sido brutal. Siempre el apoyo y el cariño de la gente siempre lo hemos tenido.
Esto es absolutamente crucial, el relato de lo que pasó. Evidentemente, ha habido muchos homenajes a etarras que salían de la cárcel, hay un caldo de cultivo en ciertos sectores de las calles, pero el caso Henri Parot ha sido un punto de inflexión. ¿Por qué?
Bueno, porque es un asesino sanguinario como Parot, con 39 asesinatos, con más de 200 heridos, un sanguinario que ha matado a niños indiscriminadamente. Y que encima ahora lo que están pidiendo es que no cumpla completamente su condena con las leyes que tenemos. O sea, no olvidemos que Parot lleva 31 años porque estando en prisión decidió seguir ordenando asesinatos y tiene condena por eso. O sea, por eso sigue en prisión, no por otra cosa. No porque haya una cadena perpetua, que la única cadena perpetua que hay en este país es la que tenemos la víctima del terrorismo, que es la cadena perpetua del dolor que nos han generado los terroristas. Entonces, bueno, pues pensábamos que era un punto de inflexión. Nosotros seguimos denunciando estos actos de enaltecimiento y humillación a las víctimas fin de semana sí, fin de semana también. Y bueno, pues decidimos que había que hacer un homenaje a las víctimas de Parot y a todas las víctimas del terrorismo. Por eso en los sitios donde más asesinatos ha cometido Parot, como son Madrid, Granada, Zaragoza y San Sebastián, pues hemos hecho este tipo de homenajes.
¿Ustedes cómo se han tomado que la Audiencia Nacional dijese que no había indicios suficientes de que se trataba de un acto de exaltación del terrorismo?
Bueno, nos parece una vergüenza porque que digan que no hay indicios cuando SARE lleva fin de semana sí, fin de semana también organizando estos actos y vemos la humillación que nos supone a la víctima del terrorismo. Cuando hay estudios que dicen lo que humillan, estudios pedidos por la propia Audiencia Nacional a la UBT, donde nuestros psicólogos han hecho un informe que dice cómo nos humillan a las víctimas del terrorismo, pues cuanto menos nos parece dantesco que la Audiencia Nacional esté a eso.
Supongo que ustedes esperaban algo al menos del delegado del Gobierno.
Por supuesto, además nosotros lo único que pedimos y lo que siempre hemos pedido, que se aplique la ley, pero toda la ley con toda la fuerza de la ley. Entonces lo que le pedimos al delegado del Gobierno, que use las herramientas que tiene a su alcance. El artículo 61 de la ley 29/2011 de víctimas del terrorismo deja muy claro que faculta al delegado de Gobierno a impedir este tipo de actos y cuando han querido lo han hecho, ¿no? Entonces lo único que pedimos es que actúen aplicando la ley y que no miren para otro lado. A mí me causaba cuanto menos dolor ver al delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca haciendo un homenaje a las víctimas poniendo unas flores. No queremos flores, sino lo que queremos son hechos, y el hecho es que el delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca hubiese prohibido el acto de hoy de Parot y si no, que prohíba el resto de actos que se están celebrando todos los días y que hoy se van a celebrar en las plazas de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra.
Don Miguel, ¿usted qué diría a las personas que nos oyen y que pueden acudir en San Sebastián, en Granada, en Zaragoza, en Madrid, a las concentraciones que se convocan?
Bueno, pues yo le diría lo de siempre, que necesitamos de la sociedad, que una sociedad sana nunca entra en cabeza de nadie, que en Francia, por ejemplo, haya una concentración por un terrorista de la sala Bataclan, que en Estados Unidos haya concentraciones en favor de los asesinos del 11S. Entonces, lo único que le pido a la sociedad es que no nos deje solos, que sigamos llevando esa bandera de la dignidad de su mano y que nos apoyen, que nos apoyen todos los días, que nos apoyen en este tipo de iniciativas, que es homenajear a los nuestros, y eso nos reconforta mucho a las víctimas del terrorismo.
Le reconforta mucho. La verdad es que hay que recordar que hay un montón de asesinatos, cientos de ellos, que no consiguen aclararse. Las víctimas ni siquiera pueden saber quiénes les han matado a sus padres o a sus hijos, porque hay todavía muchos etarras que se niegan a colaborar con la justicia.
Bueno, muchos etarras no colabora ninguno. El único que colaboró en su momento fue Silva Sande. Los demás no colaboran ninguno. Es lo que decía de Parot, que es un asesino que no ha colaborado con la justicia, que no se arrepiente de su pasado criminal y que como premio lo que han hecho es acercarle de la cárcel de Cádiz a la cárcel de León. Entonces, bueno, eso nos da mucha tristeza, pero claro, tenemos que recordar que Parot se reúne con Bildu en la cárcel y Bildu es el socio de gobierno de este gobierno que tenemos ahora mismo en España, ¿no? Entonces, bueno, de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Esto es lo que nos toca vivir.
Don Miguel, yo le pido perdón en lo que a mí me toca y a tantos oyentes que están abochornados por lo sucedido. Le prometo todo mi apoyo y el de este programa en la construcción de la verdad, el del relato de la verdad, no la construcción, el reconocimiento de lo que fue y de lo que sufrieron ustedes en nuestro lugar, porque nos podía haber tocado a cualquiera. Que vaya todo muy bien en las concentraciones hoy. Desde allí nos habla don Miguel Folguera, desde los puntos que hoy están citados. Y le mando todo nuestro abrazo y nuestro orgullo por ser quienes son y por constituir la mejor bandera de la sociedad.
Muchas gracias, Cristina, a ti, a tu programa, que siempre habéis estado con nosotros a lo largo de los años. Y eso, nunca nos soltéis la mano y seguid dándonos voz, porque es muy necesario que se sepa qué ha ocurrido durante estos más de 50 años de terrorismo, sobre todo porque si no estamos condenados a que esto vuelva a pasar.
Un Muchas abrazo gracias. Fuerte. Un abrazo.
Gracias.
Adelante.
Venga, un abrazo. Hasta luego. Gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor presidente de Colombia, don Iván Duque.
Carlos, muy buenos días, un saludo.
¿Tienen ustedes un problema, que es la presión migratoria que les llega de su frontera con Venezuela? ¿La situación cómo es de tensa en esa franja?
Es la crisis migratoria más grande del mundo.
El debate está en los que no quieren vacunarse. ¿Qué hacemos con los que no quieren vacunarse?
Se lo voy a preguntar a don Joaquín Moekel, de Moekel Abogados. Don Joaquín, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Es de dudosa competencia que una comunidad autónoma pueda regular en materia de vacuna obligatoria.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas, Cofidis cuenta con nosotros.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo y con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es, siempre con envío y devolución gratis.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby...
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento.
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar.
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente!
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Última hora. Yastel por solo 34,95.
¿34,95?
Y es de Yastel.
Yastel por 34,95.
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por 34,95. Precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
María Diez, madre de Aitana y Candela, hoy amenazó a sus hijas con su histórico "a que voy yo lo encuentro", pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1, madre cero.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros. Tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Estamos en la recta final de la quinta ola del coronavirus. Los contagios, los fallecidos y la incidencia siguen descendiendo conforme pasan las semanas, gracias a Dios. Las últimas cifras son 90 puntos de incidencia, 3.200 nuevos contagios y 44 fallecidos. Pero dicen que no podemos bajar la guardia. ¿Habrá sexta ola? Bueno, dependerá mucho de la evolución de las vacunas, de si nos administran o no la tercera dosis y, lo más importante, dependerá de si aparecen nuevas variantes. Por ejemplo, esta semana la Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre la evolución de una nueva, la variante Mu, M-U. De momento no hay alarma, pero parece que sus condiciones podrían llegar a convertirla en una modalidad bastante contagiosa. Vamos a conocer los detalles de la variante Mu y de la pandemia con la ayuda del doctor don Gabriel Reina, microbiólogo de la Universidad de Navarra. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Don Gabriel, hablamos de Delta, Alfa, Gamma, Mu. ¿Qué es esto? ¿Cómo se lo puede explicar a nuestra audiencia?
Bueno, sí, la verdad que la lista es interminable casi, ¿no? O sea, hay decenas, cientos de variantes que se están describiendo, bueno, gracias también a la intensa vigilancia que se está haciendo y el caso es que todas estas variantes, bueno, en algún momento constituye lo que se llama una variante de interés, que es lo que es ahora la variante Mu, y podrían pasar, digamos, a ser una variante de preocupación, ¿no?, que es lo que ya son, pues, alfa, beta, ¿no?, lo que sería la variante británica, brasileña, sudafricana, india, ¿no?, y ya son variantes de preocupación porque han tenido ya un verdadero impacto y se ha visto cómo, por ejemplo, la variante india, pues, se transmite muy fácilmente, ¿no?, se transmite más que las anteriores, ¿no? Entonces, ahora la variante Mu es lo que estamos viendo, que ya se había descrito en Colombia a principios del año, de 2021, que poco a poco ha ido circulando por otros países, y como digo, que gracias a la vigilancia, pues se ha visto que ya está también en España, y lo que hay que determinar bien es qué impacto tiene, sobre todo a nivel de cómo nos protege las vacunas o la inmunidad que hayamos adquirido si hemos pasado la infección, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora mismo está también un poco por ver, aparte de la evolución que lleve su circulación, ¿no? Que en la medida también que seamos capaces de detectar su presencia, claro.
¿La variante qué es? Porque yo así, a la pata a la llana, diría, y no sé si es correcto, que son adaptaciones del virus, modificaciones, mutaciones que ejerce el virus. Pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una variante y una mutación?
Bueno, la variante, digamos, es como se cataloga un virus en concreto que tiene un conjunto de mutaciones, ¿no? Yo esto a veces a los alumnos se lo explico, no sé, cuando queremos determinar si una persona tiene una infección por coronavirus, es saber si alguien tiene en la mano un libro y ese libro en concreto es el Quijote, ¿no? Pero luego, para saber la variante que es, hay que leerse el Quijote entero, ¿no?, que tiene esa persona en la mano, para ver si en la página 17, donde ponía molino, ahora pone caballo, ¿no? O sea, entonces eso sí, digamos, sería una mutación. Entonces, leyendo todos esos ejemplares de Quijotes que encontramos, podemos conseguir conocer las variantes que están circulando. Eso es un proceso muy complejo. Y entonces, por eso, bueno, pues la vigilancia se ha mejorado, ¿no?, siendo capaces de detectar cada vez mejor, ¿no?, todas estas variantes que, como digo, que son cientos de variantes las que circulan, porque son virus que, por su evolución natural, van cambiando poquito a poco. Todos los virus, como la gripe, como el coronavirus, el VIH, los virus que tienen ARN, cambian más fácilmente porque se equivocan más fácilmente a la hora de multiplicarse y no se corrigen. Entonces, esa evolución lleva a virus con mutaciones, a variantes, que en ocasiones, en la mayoría de los casos, son variantes que no progresan porque tienen menos capacidad de supervivencia, de multiplicación, y en otras ocasiones pues se generan estos variantes que pueden dar lugar a variantes ya más peligrosas, que nos preocupan tres cosas, sobre todo, ¿no? Si se transmiten más, si son más severas los cuadros clínicos que produce, o si escapan a la inmunidad que haya podido generar eso, la vacuna o una infección previa.
Ajá, claro, efectivamente, de acuerdo con estas tres variantes, ¿dónde tienen los expertos ahora mismo la atención, la preocupación?
Bueno, o sea, con la variante Mu en concreto, dada la amplia cobertura vacunal que hay ya, ¿no?, y que eso es clave, y estamos viendo cómo es clave, pues, o cómo se ha bajado ya la incidencia, y como probablemente, ¿no?, como hablaba, ¿no?, de sexta ola, sí, ¿no?, probablemente una sexta ola como las anteriores no la deberíamos conocer. Bueno, pues, en ese sentido, la protección que podamos tener frente a una nueva variante preocupa mucho, ¿no?, y eso es un poquito lo que está por definir con esta variante Mu. Si esos anticuerpos, si esos linfocitos que ya tenemos en nuestro cuerpo que se han podido generar a partir de una vacunación, pues son capaces de frenar tan eficazmente, ¿no?, como ya pasa con las otras variantes, la progresión sobre todo de una enfermedad, ¿no?, el caso de desarrollar una enfermedad severa y sobre todo eso, ¿no?, que evitar los casos de mortalidad, que es lo que tiene que evitar la vacunación principalmente.
En la evolución de Mu, en su viaje, por ejemplo, por Colombia, ¿hay enfermos con otro tipo de rasgos, con más virulencia, mayor muerte?
Es que eso no hay todavía unos datos que yo conozcamos bien recogidos, bien analizados, que nos puedan decir a ciencia cierta, ¿no?, si es una variante que ejercen una infección más severa, sobre todo eso, ¿no? La preocupación mayor que hay es cómo pueda o no escapar al efecto de la vacuna, ¿no? Porque sí que parece que la variante india, ¿no?, que Delta, algo, ¿no?, parece que disminuye la efectividad de la vacuna, muy poquito, ¿no?, pero algo, parece que puede escapar, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta variante En la medida que vayamos teniendo datos, se podrán ir analizando, ¿no? Y con esa investigación continua, ¿no? que llevamos haciendo, ¿no? en toda esta pandemia, podamos tener unos datos que sean más ajustados a la realidad, ¿no? Porque ahora digamos que se van sacando información y habla muy a favor, ¿no? De eso, de la intensa vigilancia que se hace y de cómo esto es una continua evolución del virus y de nuestro conocimiento del virus, ¿no? Entonces en esa medida que vayamos conociendo mejor la variante, pues podremos saber más datos, ¿no? Pues es que sí que es verdad, bueno, que el tema de la vacunación y de la inmunidad que pueda tener la población va a determinar también que vayan siendo nuevas variantes, ¿no? El tema, por ejemplo, de la vacunación en los países en vías de desarrollo, por ejemplo, es un aspecto fundamental porque el virus va a ir generando nuevas variantes según vaya multiplicándose, y se multiplique más posibilidades de que surjan nuevas variantes, ¿no? Entonces, países en los que haya una baja cobertura de vacunación y, por tanto, una intensa circulación del virus, hay más papeletas de que surjan variantes de este tipo. En población inmunodeprimida, por ejemplo, ¿no?, que puedan tener infecciones severas o infecciones más prolongadas en el tiempo y, por tanto, una multiplicación más prolongada en el tiempo, sabemos que hay virus que son capaces de eso, de mutar y de dar lugar a variantes también, eso, ¿no?, con más facilidad, ¿no? Por eso hay que cuidar, yo creo que también mucho, esos dos aspectos, ¿no? El vacunar globalmente, ¿no?, como ya se viene hablando, ¿no?, y ampliamente, y vacunar a los grupos de riesgo, ¿no?, como con esta tercera dosis que se plantea, sobre todo para evitar que enfermen gravemente y mueran. Pero también otro efecto indirecto sería el evitar casos de infecciones muy prolongadas que también pueden dar lugar a variantes. Aparte de todo ello, pues seguir vigilando estrechamente pues la circulación del virus, la circulación de variantes y reconocerlas precozmente para poder tomar medidas que frenen su circulación precozmente y dentro del complejo proceso que supone detectar una variante, pues no tener esa capacidad de hacerlo también pues con el sistema de vigilancia.
Claro, estamos hablando de aplicar una tercera dosis, ya en España se está haciendo en las residencias o con las personas con problemas de discapacidad o de limitación funcional, pero insistir en que nos vacunemos todos, por ejemplo, una tercera vez, deja en realidad la puerta abierta de todos esos países donde hay un caldo de cultivo brutal porque la gente no tiene ni la primera dosis y van a surgir mutaciones y variantes. ¿Usted es más partidario de aplicar la fuerza en el tercer mundo de las dosis que tengamos o de promover una tercera vacunación aquí?
Yo creo que la tercera dosis en población inmunocompetente, personas que tienen una inmunidad normal en España, sabemos que no es necesario porque la inmunidad que ha generado la vacuna es muy robusta y duradera, ¿no? Y lo estamos viendo, tenemos muchos datos ya recogidos en ese sentido. Sabemos que la inmunidad generada por la vacuna es buenísima, ¿no? Y sin embargo, eso lo que has dicho, ¿no?, en los países en vías de desarrollo hay un caldo de cultivo brutal para dar lugar a eso, una circulación mantenida del virus, y que es lo que a fuerza de ir multiplicándose el virus, pues va generando mutaciones diversas, variantes diversas y variantes que van a llegar seguro a otros puntos del globo porque es un evento natural, ¿no? Lo llevamos muchos años observando con la gripe, por ejemplo, ¿no?, donde estas variantes surgen incluso más fácilmente y se van vigilando, pues, ¿no?, en qué medida circulan, en qué medida predominan unas u otras, en qué medida la vacuna protege o no contra esas nuevas variantes que surgen y hay que reformularla, ¿no? Pero, como digo, ¿no?, el virus de la gripe es un virus que muta más y genera más variantes que el coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que hay que poner sobre todo ahora los esfuerzos en conseguir que los países en vías de desarrollo tengan acceso, verdadero acceso a la vacuna, y eso al final nos beneficia a todos.
Hay en todos nosotros una actitud de alerta ante la llegada del otoño. Hablábamos al comienzo del programa de que el miércoles empieza oficialmente el otoño, empiezan los fríos, estamos ante el final de la quinta ola. ¿Qué va a pasar? ¿Va a aparecer una sexta ola?
A ver, sí que empieza una época más problemática, porque básicamente el coronavirus es un virus estacional. El coronavirus, quiere decir, el coronavirus que habitualmente produce el resfriado común, que es lo que más conocíamos en nuestro medio, ¿no? Y sabemos que los meses de otoño, invierno sobre todo, pues cuando más circulación tiene, cuando más fácilmente se transmite, el tipo de vida que llevamos, sobre todo en interiores, favorece mucho, ¿no?, esa transmisión. Y entonces, bueno, pues se presentó una época problemática en ese sentido, pero es verdad que ese más del 75% que ya tenemos de cobertura vacunal completa en España, pues cambia mucho la situación con respecto a lo que vivíamos hace un año. Hay que seguir siendo cautos y teniendo en presente, ¿no?, las medidas que ya todos conocemos, sobre todo el uso de mascarilla, ¿no?, que yo creo que es el arma más efectiva que tenemos. Pero bueno, gracias a la vacunación, yo creo que las perspectivas del otoño-invierno son mucho mejores, sobre todo en temas de mortalidad, ¿no?, que yo creo que es el aspecto que la vacuna ha mejorado sensiblemente, ¿no? La vacuna ha evitado, ya sabemos que ha evitado más de 50, 60 mil muertes en España desde que se implantó, y en ese sentido, bueno, pues a lo largo de otoño-invierno, ese efecto que tiene, pues nos va a permitir vivir relativamente tranquilo. Sexta ola, probablemente haya un aumento de circulación del virus en algún punto de los meses que tenemos por delante, pero deberían ser impactos más reducidos en incidencia y sobre todo en severidad de la infección. Lo que pasa es que va a seguir habiendo, desgraciadamente, casos de muertes, ¿no?, por coronavirus, y por eso, en la medida que podamos protegernos a nosotros mismos, a nuestros familiares, a nuestros mayores, pues vacunando y con las medidas que ya conocemos, pues conseguiremos reducir el impacto, que seguramente eso, ¿no?, sea un impacto mucho más bajo en todos los aspectos, ¿no?, en caso de que surja una sexta ola, que lo normal es que haya pues una circulación ondulante, como ya vemos, y que en algún momento empiece a aumentar otra vez, ¿no?
Don Gabriel Reina, microbiólogo de la Clínica Universidad de Navarra, advirtiéndonos de la evolución del virus. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muy bien, gracias a vosotros.
Un saludo, adiós, buenos días.
Saludo, buenos días.
Como siempre, fascinante el tema que nos propone nuestra psiquiatra Marian Rojas, que por cierto, trae su nuevo bestseller bajo el brazo y va a firmarlo en la Feria del Libro, el libro sobre las personas vitamina. Marian Rojas, buenos días.
Buenos días, Cristina. Efectivamente, ahora cuando terminemos me voy a la Feria del Libro, a la caseta de Casa del Libro.
Espera, que me tienes que dar las coordenadas muy claritas, porque muchísima gente está esperando y creo que vas de 11 a 2, o sea, apenas acaba el espacio, sales corriendo y cruzas el Retiro.
Efectivamente. Entonces, entre ahora mismo, en unos minutos, estaré en el Retiro, en la caseta 300-301 de Casa del Libro, con los
pues
dos estará. Libros.
Recordadla, ya... recordadlas, la caseta 300-301, hasta las 2 de la tarde podéis hacer que Marian os firme su ejemplar del nuevo libro. O sea que estupendo. Y lo que me propones es una cosa sorprendente, pero que yo creo que nos ha ocurrido a todos. Y es, cuéntalo de la sensación que yo creo que todos los oyentes reconocerán.
Pues mira, Cristina, para que los oyentes lo sepan, durante la semana Cristina y yo nos vamos escribiendo y hablando sobre diferentes temáticas que pueden interesar a los oyentes. Y yo siempre voy intentando ofrecer pues tips, ideas que nos ayuden a entendernos mejor o a entender cómo funciona nuestra mente, nuestro organismo, nuestro mundo emocional. Y otro día se me ocurrió una idea que nos transmitimos Cristina y yo, que era: ¿por qué cuando las cosas me van bien, de repente tengo un cierto miedo y me surge el miedo de ¡ay!, que algo malo va a pasar? Es decir, ¿por qué a veces cuando parece que estoy en paz, que mi relación de pareja va bien, mi trabajo va bien, digo ay, 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 que creo que esto va a suceder?
Seguro que algún oyente... Además es que yo creo que no hay excepción en este sentido y yo no alcanzo a saber por qué, y sobre todo que nos ocurra a todos.
Bueno, pues mira, Cristina, esto lo voy a asociar con otro concepto, que es la voz interior. Es decir, todos tenemos una voz interior que va comentando nuestra vida. Has engordado, tu jefe no te hace caso, tu suegra es insoportable, nada te sale bien, seguro que este proyecto no sale adelante. Es decir, tenemos esa voz interior que nos marca la vida y que influye mucho en nuestro estado de ánimo.
Pero pues siempre mala. No puedes tener una voz interior que te dice, ya estás como siempre, deja de criticarte, eres súper maja, qué estupenda es tu suegra, hace un tiempo maravilloso.
Bueno, todos tenemos una voz interior negativa y también la tenemos positiva, pero la voz interior negativa resuena con mucha más fuerza que la positiva en ocasiones. Tú puedes tener un día maravilloso, pero como de repente te entre esa voz negativa, es como si una mancha de alquitrán la metes en un vaso de agua, por pequeña que sea. De repente todo se oscurece, a menos de que tú tengas muy trabajada tu personalidad, en la que eres capaz de desechar ese pensamiento negativo y seguir disfrutando de lo bueno que tiene el día a día. De hecho, una de las cosas que yo he repetido muchas veces es que la felicidad, entre comillas la felicidad, pues ese estado de bienestar, de equilibrio, consiste en aprender a conectar con lo bueno que tiene cada día a pesar de los factores negativos. Que los factores negativos a veces son una circunstancia negativa, pero en muchísimas ocasiones es un pensamiento negativo. Y aquí voy a donde empezábamos. Yo me acuerdo que en el primer libro, en Cómo hacer que te pasen cosas buenas, hablaba yo mucho de la voz interior. Y yo decía, nuestra voz interior tiene que servir para apoyarnos y no para hundirnos. Cuidado con el autoboicot, que nos lleva a fracasar antes de haber empezado algo. ¿Cuántas veces nos sucede que de repente pues nos van a proponer algo, existe la posibilidad de que nos asciendan, y de repente nuestra mente nos dice, a ti no te va a pasar, no eres tú? Hay otras veces que te dice, pues probablemente seas tú, pero muchas más veces de las que nos gustaría.
Y esa voz se puede modelar o modular, nunca mejor dicho, se puede inclinar hacia la posición positiva.
Pues durante la pandemia mucha gente me empezó a preguntar por esta voz interior, porque lo hablaba yo pues en algún medio, en alguna conferencia, y mucha gente me lo preguntaba. Y me empecé a indagar este asunto. Y entonces me fui a un concepto que yo lo he llamado la grabadora, en Encuentra tu persona vitamina, segundo libro, lo explico más detalladamente, que yo lo llamo la grabadora, Cristina. Y es que todos nosotros, yo explico, que tenemos como una grabadora en blanco cuando nacemos. Y en el momento que nacemos le damos al botón record, de empezar a grabar. Y ahí se empiezan a grabar cómo nuestros padres o nuestros cuidadores se hablan entre ellos, cómo hablan de nosotros, cómo se dirigen a nosotros. Es decir, este niño es un pesado, qué intensa es, todo le sale mal, es más guapa su otra hermana. Es decir, todas esas frases que nuestros padres, hermanos, profesores o incluso el ámbito del colegio, pero que es nuestro núcleo más cercano en nuestra infancia, tiene un impacto brutal en nosotros mismos. Y de repente todo eso se va grabando en nuestra mente, porque es como una esponja que va absorbiendo todo eso. Y de repente llega un día, a los 15, 17, 20 años, que eso deja de grabar y sale el play, y empiezas a escuchar. Yo muchas veces, cuando la gente, o las cosas le van bien y tienen miedo que les vaya mal, o gente que está bloqueada porque tiene una voz interior que le anula, no vas a conseguir adelgazar, no vas a conseguir trabajo, no vas a conseguir pareja, nadie te va a querer, no te mereces ser querido, no te mereces esto tan bueno que te está pasando. Muchas veces desbloqueo eso yendo a frases similares que han sucedido en la infancia o en la juventud. Y de repente aparece un padre que te decía, un profesor que te decía, un grupo de amigos que no te hacía sentir parte del grupo. Es decir, muchas sensaciones de abandono o de baja autoestima vienen asociadas a cosas que nos han pasado antes. Entonces yo siempre digo que no podemos abrir algo que no podemos cerrar. De hecho, fue el primer consejo que me dio un paciente, fue: nunca abras algo que no puedas cerrar. Entonces a veces no debemos abrir cosas de la infancia o de la juventud porque nos podemos encontrar algo que no sepamos gestionar. Pero a veces, de una forma sencilla, sensata, delicada, alguien viene, nos ayuda, un terapeuta, un amigo, alguien cercano que tiene mano en ello, y nos damos cuenta que es que nuestro padre nunca nos valoró, que la exigencia fue demasiado fuerte, que nunca me sentí parte de mi grupo de amigos, que nunca me sentí lo suficientemente mona como para gustar a un chico, y que arrastro algunos de estos complejos, y que en la edad adulta son los que, cuando o todo me va bien o todo me va mal, esa voz vuelve, ¡pum! Si todo te va bien es, no te lo mereces, esto no te lo mereces, esto que te está sucediendo no te lo mereces, o no te mereces ser tan feliz, o quizá esto te salga mal.
O sea, esta voz que nos dice, ojo, 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 que todo va muy bien, eso significa que va a venir un batacazo, tendría que ver con esa situación en la infancia, pero lo alucinante es que todo el mundo la tiene. O sea, todo el mundo tiene un, vamos a decir, entre comillas, un trauma de infancia.
Todo el mundo tiene, no tanto trauma, porque la palabra trauma es muy fuerte, pero todos arrastramos alguna herida, es decir, más fuerte o menos fuerte, porque nuestros padres, nuestros profesores lo intentaron hacer de la mejor manera posible, pero la vida tiene tantos matices, te pueden pasar tantas cosas. Es decir, yo muchas veces que he analizado y hecho retrospectivamente mi vida, y tengo unos padres estupendos y tengo una familia estupenda, pero yo perdí un hermano, yo viví el duelo de mis padres con la pérdida de un hermano, yo viví circunstancias de repente que tú las vas, te vas dando cuenta en la edad adulta, que quizá en ese momento no eras consciente, pero que sigues arrastrando consecuencias de ello en cosas que te pasan. Por ejemplo, yo tiendo a ser excesivamente sobreprotectora en algunos aspectos porque recuerdo lo que pasó con mi hermano. Entonces, a todos nos pasan cosas que tienen mucho que ver con esa infancia. Pero sobre todo esa voz interior determina nuestra autoestima y eso es clave. Y nosotros, las cosas no salen bien o no salen mal, están íntimamente relacionadas con la autoestima. Y la autoestima es cuánto te quieres y cómo te trata tu voz. Si tú no te quieres, es porque tu voz te está constantemente diciendo no vales. Entonces, autoestima y voz interior están íntimamente relacionados con lo bien o mal que vayas a conseguir desempeñar tu trabajo, tu vida familiar, tu vida de pareja, tu vida con tus hijos, tus amigos, es decir, con el deporte, con la alimentación o con la salud. Si tú no te crees capaz de hacerlo, es mucho más probable que eso te salga mal. Entonces, al final, eso es ansiedad. Y si uno de repente, y esto yo recomiendo a los oyentes, si alguno se reconoce en algo de todo esto que digo, ¿no? Pero sobre todo en ese momento en el que dices, pues a mí todo me va bien, y ese, de repente, ese gusanillo por dentro que entra y dice, ¡ay! Y algo malo puede pasar.
Pues
si
el consejo final,
no,
claro, vamos a ver.
Y es que lo primero que hagas es medir tu estado emocional. ¿Estás con estrés? ¿Estás angustiado? ¿Estás durmiendo bien? ¿Te estás siguiendo? ¿Te sientes querido? ¿O de repente notas, a pesar de que todo parece ir bien, hay un mare magnum de fondo que es mucho estrés en el trabajo? Porque a veces las cosas no van bien porque son exactamente igual que hace un año y nada ha cambiado, pero hay cierta toxicidad. Y en otro aspecto, es decir, ¿cómo es mi voz interior? ¿Suelo tratarme regular y ahora, al irme las cosas bien, creo que no me lo merezco? Y en el libro Encuentra tu persona vitamina, Cristina, si alguno tiene más interés, dedico todo un capítulo a hablar de esta grabadora, de esta voz interior y cómo desbloquearla. Porque cuando la desbloqueamos, nos convertimos en nuestros aliados y no en nuestros peores enemigos. Y no hay nada peor, Cristina, que ser nuestro peor enemigo en el día a día, porque con eso fracasamos, claro, en lo que nos proponemos.
Pues con eso me quedo, efectivamente, con ser nuestros mejores aliados. Y recordad que a partir de las 11 y hasta las 2 estará Marian Rojas, que sale corriendo en el madrileño retiro en la caseta 300 y 301. Amiga, muchísimas gracias y que vendas muchísimos ejemplares.
Gracias, Cristina. Que
un abrazo.
Un feliz sábado.
Adiós. La Ura Rubio, muy buenos días. Ana Huertas, muy buenos días. Que bailáis con la música del telediario, que a mí me encanta.
Hombre, por supuesto. Es que esta música, además, es que te pone de buen humor.
Te levantas, sí, sí, sí.
Te pone de buen humor.
Bueno, pues tienes un minuto para contar algo a los oyentes.
Vamos a ver. Te estamos pidiendo mensajes, como siempre. ¿Dónde? Pues en nuestro WhatsApp, en el 666-55-400. Por ahí hablamos contigo. También en Twitter, @findesemanacope. Y en facebook.com/CristinaFindeSemana. ¿Y qué te estamos preguntando hoy?
Claro, pues ya que este es el último fin de semana del verano, pues te vamos a preguntar, por ejemplo, ¿cuál ha sido tu mejor momento de los últimos meses? ¿O con qué recuerdo de este verano te quedas? Otra cuestión que acabamos de hablar con Marian Rojas es cómo hacer que el miedo porque algo malo nos suceda no nos paralice. Bueno, pues también le podemos preguntar a nuestros oyentes cómo afrontan ellos sus temores. Que nos lo cuenten. Y hoy en la tertulia de chicos vamos a hablar de una cuestión. Por cierto, Cristina, ¿tú viajarías al espacio exterior?
Chris, absolutamente
siempre.
Sí.
Por supuesto, ¿eh?
Bueno, ya he preguntado el precio. Lo malo es que no tengo 100.000 euros de calcerilla.
Vaya por
no
Dios,
te sobran.
Este fin de semana estamos pendientes de esa misión a la estratosfera que regresa en la madrugada del domingo. Seguramente mañana hablaremos sobre los detalles.
Pues le preguntamos a nuestros oyentes si ellos lo harían, si viajarían al espacio exterior. Ya nos contaréis a ver qué os parece.
Que nos vamos con el hombre del tiempo, que empieza el otoño esta semana, el miércoles. A ver qué va a pasar. Pick yourself up, dust yourself off, and start right over.
¿Y tú qué piensas? Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.